El candidato a concejal por el Partido Agrario y Social, Isaac Lenguaza. Y como es justamente del Partido Agrario y Social, le tengo que preguntar su opinión también por esto que ha ocurrido. Isaac, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Y la verdad que triste, ¿no? Cada que pasa esto, triste, y más triste también de que esperemos que pase estas cosas como para sensibilizarnos, digamos, ¿no? Cuando en realidad vemos camiones que trasladan a personas en la ruta a veces, y por ahí es una constante, y a veces uno tiene que hacer un mea culpa, y lo tenemos que hacer todo porque está bien, hay responsabilidades del funcionario público que tiene el deber, digamos, de la vigilancia, pero en este caso también, pues por ahí yo digo, y te decía fuera de micrófono, ¿y qué tengo que hacer cuando pasan estas cosas? Y bueno, poner el auto enfrente y decirle al hombre no, vos no podés transportar a personas en estos casos. Y por ahí esto no lo hacemos. O sea, tenemos que empezar a comprometernos mucho más en todo esto y tratar de evitar, porque acá hay una cuestión cultural con respecto a este tema. Y te digo, nada, como abogado, yo tuve un caso hace 25 años, fíjate, donde, porque esto es una constante, ¿no? O sea, van a la tarefa, juntan las ponchadas con raídos, digamos, de hierba, que lo apilonan arriba del camión.
Sí, sí.
Y arriba del camión, normalmente, como terminaron la tarefa o terminaron la tarea, se colocan las personas que han trabajado ese día.
No hay ni de dónde agarrarse.
Y en ese accidente que yo fui, fui abogado de las personas, de las víctimas, un cable que estaba arriba lo agarró a un muchacho que tenía 25 años, cae al asfalto y muere. O sea, te estoy hablando de hace 25 años.
Sí.
Y esto es una cosa que se da constantemente. O sea, yo creo que tenemos que colaborar todo con esto. Realmente hay responsabilidades, por supuesto, funcionales, porque el Estado tiene esa responsabilidad de contralor y todo lo que se dijo acá, creo que es así. Pero en cuantas cosas pasen, no solamente en este caso, sino nosotros también, tenemos que todos juntos también asumir esta responsabilidad y ponernos por ahí a veces hasta en inspectores o en controladores o denunciar esas circunstancias. Y por ahí es como que lo vemos y lo pasamos, porque también no es necesario hacer lo que te dije, por ahí poner el auto enfrente al camión y decirle, bueno, pará, podemos ir a denunciar, digamos, a la comisaría más próxima, que está pasando esto. O sea, por lo menos involucrarnos todos juntos para estas cuestiones. Porque después los medios de prensa, todo, es como que de golpe, nos sensibilizamos y bueno, ¿por qué pasó esto? Y cuando en realidad ya vimos esto y esto era un accidente anunciado.
Y parece que lo vamos a seguir viendo, parece.
Y si no tomamos medidas todos juntos, por lo menos yo te digo, a partir también de esto, por ahí a veces uno deja pasar y la verdad que no hay que dejar pasar, pero yo te estoy hablando como ciudadano, ¿no? Como ciudadano, como vecino, como cualquier persona que anda por las rutas de Misiones o por Posada, porque acá también pasa un montón de cosas.
Sí.
Vos ves que en los camiones, que en los que transportan los propios servicios públicos, digamos, a veces hay siempre un gran riesgo para la salud y después cuando pasa, bueno, es como que nos lamentamos todo y realmente tenemos que comprometernos también a prevenir, ¿no?
Isaac, usted es abogado, como lo decía, ¿no? En una situación como esta, este caso específico, vamos a referirnos al caso del accidente, donde se menciona que un secadero, para desligarse de las responsabilidades, adquiere un vehículo y se lo da a una persona común y corriente de afuera para que lo maneje, para que lleve y traiga a los trabajadores. Y si pasa algo, desligarse de las responsabilidades. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede accionar en contra? ¿Cómo se llega?
Lo que pasa es que hay que ver las causas concretas. Siempre el caso concreto, digamos, es la que te da el panorama, digamos. Si no, sería muy irresponsable profesionalmente decirte esto sí se puede. O sea, sí se puede, porque siempre hay responsabilidades solidarias con respecto a esto, ¿no? O sea, quién usó de la fuerza productiva de estas personas, quién se comprometió de alguna forma a trasladarlo, por más que haya contratado un medio que no es idóneo, tranquilamente se puede responsabilizar a esa persona. Ahora, De ahí hay que ver, digamos, cómo están los contratos, qué es lo que verdaderamente pasó, porque si no uno está hablando también, pero en definitiva, hay responsabilidades que tranquilamente bueno, se puede imputar a cada uno de los actores, digamos, ¿no? En principio el camión, el seguro, bueno, también el seguro se puede excusar de que no era un medio de transporte, claro, digamos, o sea,
mal utilizado, digamos.
Exactamente, pero bueno, por lo menos porque encima de que pase este accidente, que esta familia quede, digamos, sin posibilidades de alguna indemnización, no sé si tienen hijos algunos, o sería otra cuestión más penosa, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son las ideas del Partido Agrario y Social para Posadas? Usted es candidato a concejal.
Sí, candidato a concejal. Y bueno, o sea, replicar un poco también el trabajo que viene haciendo Cacho Bárbaro en el partido y como diputado en el sector agrario. Replicarlo esto en lo social, ¿no? Porque lo que se logró y lo que hizo Cacho en todo este tiempo fue reivindicar a este sector y luchar por este sector en cuanto a la búsqueda de mejor precio para los productos, mejores condiciones de trabajo. Y esto se notó en todo este tiempo. O sea, hay algunas cosas que a Bárbaro no se le puede criticar, es el trabajo que ha hecho, la lucha que ha encarado. Y es uno de los diputados que más se nota, digamos, porque por ese trabajo. Y es solo en un partido, digamos. Por eso también yo siempre digo, solo se puede hacer muchas cosas. Replicar ese trabajo y esa lucha en los sectores sociales, digamos, ¿no? Por eso también hemos incorporado dentro de este esquema de las elecciones para diputado a Miriam Duarte, que es una luchadora social también, que bueno, hoy está en el ASCA, pero tiene trayectoria en una lucha social y creo que yo tengo ese perfil porque también he luchado por la justicia, por la llegada del gas natural, por el deporte, por un montón de cuestiones que tiene que ver con la reivindicación de que la sociedad viva mejor, digamos, ¿no? Y esto es lo que pretendo hacer en principio, digamos, al margen de la batería de propuestas que uno normalmente tiene en esto. Pero mostrar también que soy un candidato que ya he hecho cosas. O sea, nunca estuve en la administración pública, siempre viví de mi profesión de abogado. Y en los lugares que estuve fueron a honores, o sea, nunca cobré nada, pero bueno, con este compromiso que uno tiene con esto, estuve involucrado. Y creo que si me vieron involucrado afuera, con más razón me van a ver adentro, ¿no? Y creo que esto es lo que quiero también, porque hace falta mucha que la gente hoy, que el vecino hoy vuelva a recuperar la confianza de la representación que le da con el voto a un concejal, a un diputado. Yo creo que la gente está descreída, pero con mucha razón. Con mucha razón, porque los políticos le han fallado, a quien le ha depositado la confianza en su voto le ha fallado, porque le votó y después le dio la espalda. O sea, yo no veo hoy un concejal, por ahí habrá alguno que no sé, que hoy está peleando, viendo la problemática del vecino posadeño. Entonces esto es un grave error y un grave defecto que estamos teniendo. O sea, la pérdida de representación de alguien que tiene que representarte, porque si vos le votaste a alguien es para que después, sobre todo en el problema que tenga hoy el vecino, esté ahí. Entonces yo creo que esto es lo más importante, o sea, volver a rescatar esto, digamos, de la representatividad que tiene que tener el concejal hacia el vecino posadeño en principio, ¿no? Cumplir el rol fundamental que es la de legislar, porque está para eso, digamos, y hoy algunos creen que es solamente eso, que cree que por lo menos se le eligieron para concejal y lo único que tienen que hacer es
los jueves
y estar ahí y bueno, votar las ordenanzas que se prolongaron. Cuando en realidad esto de la representación que te digo es tan importante como lo otro y más importante aún el tema del contralor. O sea, fíjate vos que vos pagás tus impuestos, pagás impuestos aquí en Posada y vos querés que tu platita que pusiste sea usada correctamente. O sea, entonces esto... Que en definitiva, si vamos al caso, digamos, no se cumple con la Carta Orgánica hoy, porque después de 2 años de promulgada la Carta Orgánica, por ejemplo, no se reglamentó ni la audiencia pública, ni presupuesto participativo, para que vos digas, bueno, yo quiero que este dinero se use en esto y no en aquello, digamos, ¿no? Y con referencia a esto te cuento una cosa. Ayer anduve cerca de la zona de Villa Cabello, donde se está por... inaugurar una plaza, parece que va a ser hermosa, está todo vallado ahora.
Sí, en Sarmiento, creo que.
La Sarmiento. Y empecé a recorrer el barrio porque tengo unos amigos, unos vecinos que viven cerca. Y digo, a una cuadra y media, y te digo esto, lo invito a cualquiera que vaya a verlo, basurales, a una cuadra y media. Hay agua estancada porque no le abrieron las cunetas, digamos, que no debe costar tanto, digamos, abrir, porque te hablamos tanto del tema de la salud y todas estas cosas.
Por la Tacuarí, dice usted.
No, paralela a la Tacuarí. Paralela a Tacuarí, estamos hablando de una cuadra. Ajá. Una cuadra para sería para el lado del río, digamos. Ajá, ¿no?
Sí. Y, hay un asentamiento, decía, creo que por ahí.
Hay un asentamiento por ahí, no solamente asentamiento, hay también familias que viven ahí, no solamente el asentamiento. Y también ese tema del asentamiento, digamos, igual la salud del posadeño tenemos que cuidar, claro. Sea cual sea, porque no son ciudadanos ni vecinos
de otra categoría.
Claro. O sea, son chicos igual que tus hijos, igual que los míos, y lo tenemos que cuidar. Y te digo una cosa, vi 4 perros pelados. Yo decía, pero ¿puede haber una raza de perros pelados? Y me decía la gente que me acompañaba, me decía, no, eso tiene sarna.
Oleimaniasis.
O sea, eso está ahí, está a una cuadra y media de una plaza que va a ser espectacular. Uh-huh. Ahora te digo, si te pones a pensar y cuando vos decís esto, está bien, a mí me parece perfecto que esté la plaza, que esté vista iluminada, porque todos queremos ver eso. Uh-huh. Pero también queremos ver lo otro cuando entramos una cuadra y media y vos ves eso, la verdad que te pone realmente mal, digamos, ¿no? Así que bueno, esta por ahí también alguna de las realidades que siendo el concejal, y el concejal si hubiera recorrido, si hubiera visto, hubiera traído esa problemática, pero tranquilamente. Así que bueno, después, por eso creo que la representación, la legislación y el contralor son tres tareas fundamentales. Y en ese tema del contralor, por supuesto, entra muchísimas cosas. Controlar que se cumpla con los servicios públicos. O sea, esto es una cuestión que... O sea, hoy vos no podés ir a decirle a don Casimiro que a las 7:30 de la noche ya no te corte el colectivo que va a tu barrio. No le podés decir vos, ¿quién lo tiene que decir? Lo tienes que decir o la municipalidad, uh-huh. El consejo. El consejo tendría que pedir hoy a lo que es el sistema integrado, que es otra cosa también que tenemos que recuperar. Para posadas, uh-huh. Este servicio público. Sí. O sea, no podés hoy delegar una tarea tan importante que hace la autonomía del municipio en un sistema integrado que en realidad no responde a los intereses de la ciudad, del posadeño. Uh-huh. O sea, y esto también es una de las propuestas que tengo. Voy a pedir una constituyente para reformar este artículo donde se le ha cedido el servicio público de transporte al sistema integrado. Uh-huh. Y si no lo logro de esa manera, voy a pedir la inconstitucionalidad de ese artículo porque me parece que la municipalidad no puede perder la autonomía municipal en lo que es el servicio público, porque es esencial. Así que, por lo tanto, bueno, es una de las peleas que voy a encarar desde el Consejo, ¿no?
Me dio pie para la última pregunta al mencionar la palabra inconstitucionalidad. Usted fue muchos años presidente del Colegio de Abogados de Misiones, así que quiero pedirle, no tenemos mucho tiempo, en un minuto, minuto y medio, me dé su opinión sobre el fallo de la Corte Suprema en cuanto a lo de la reforma del Consejo de la Magistratura.
Y es un gran triunfo de la abogacía organizada argentina. O sea, fue la que planteó la inconstitucionalidad, fue la que se unió y trabajó para ello. Nosotros desde el primer momento dijimos que era inconstitucional porque rompía el equilibrio que la propia Constitución otorga, digamos, con respecto a este tema de que tenía que haber la misma cantidad, un equilibrio entre académicos, abogados, representantes de la justicia y al pretenderse de que estos sean electos por la voluntad popular, que parece muy lindo, digamos, esto de hablar de democratización de la justicia, violábamos todo ese esquema que daba la Constitución. Y a partir de ahí, los representantes, ya sea de los abogados, del sector académico y del sector de la justicia, iba a ser del partido político gobernante. Entonces, esto era lo que pasaba y la gravedad institucional que esto iba a acarrear es que íbamos a perder de cuajo la independencia absoluta del Poder Judicial. Entonces, por lo tanto, creo que bienvenido sea y bueno, una lucecita que uno ve en el horizonte, por lo menos este fallo de la Corte, que bueno, que pone blanco sobre negro, es una cuestión que podría ser nefasta para la República, para el sistema representativo de gobierno y sobre todo para el Poder Judicial, ¿no?
¿Hay la misma preocupación por el tema cautelares o no?
Sí, porque en definitiva este tema de la cautelar, no solamente por las cuestiones tan importantes como esta, digamos, de que pueda una ley no ser frenada, digamos, a tiempo y que esto pueda causar algún tipo de daño. Hoy hay un montón de personas que están cobrando su sueldo
gracias
a medidas cautelares.
Empezaron a caer.
O sea, entonces esta misma está la preocupación. Lo que pasa es que ya hay un fallo y a partir de ese fallo se tiene que suspender la medida. O sea, es distinto. Por eso la urgencia no era tanto como la otra. Esta sí, porque acá se iba a llamar a elecciones. Entonces, en este caso la ley tiene que estar suspendida por la medida cautelar, digamos, del amparo.
Sí.
Entonces, no sé si por ahí uno habla muy
muy judicial.
Abogado, muy judicial.
Bueno,
me retan después.
¿Usted cree que también se va a protestar esta cuestión?
Están planteadas la medida. Lo que pasa es que después de la resolución de Cámara, acordate que el propio gobierno pidió el persaltum. Entonces, en este caso, por la emergencia que significaba el llamado a elecciones.
Claro.
Entonces esto sí se resolvió. Ahora, seguro que estos días, que me parece que es tan inconstitucional como este tema de la del porque hoy un amparo, si uno tiene una medida cautelar, no sirve para nada. No sirve para nada, porque justamente el amparo, vos estás reclamando como una acción inmediata, que vos necesitás que te lo resuelvan hoy. O sea, si vos no resolvés hoy esta problemática, y fijarle plazos hoy al juez y decir, bueno, porque hay otros códigos de procedimiento en otros países que le da derecho al juez a que fije un plazo de la cautelar, que es otra cosa, que no es lo mismo. O sea, en Uruguay, por ejemplo, el sistema es así. En este caso, la propia ley le está fijando. Entonces ahí es donde es inconstitucional. O sea, el juez sí puede fijar un plazo porque puede decir, bueno, el amparo lo voy a resolver en tanto tiempo y por lo tanto esta cautelar, estoy hablando para los abogados.
No, está bien, pero es importante porque es uno de los temas en realidad que más importa al general de la gente, el tema de las cautelares.
Sí, sí,
como dice
sí.
usted, hay muchos jubilados que cobran su sueldo a través su sueldo
sí,
digno a través de eso.
Sí, sí.
Le agradezco su visita.
Bueno, gracias y estuvimos cómodos acá.
Pablo Isaac Lenguaza, candidato a consejo.